Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Y bueno, pues continuamos en su programa Derecho a la Radio, continuamos platicando con el licenciado Gustavo Adrián Joya Cervera, vicefiscal general de procedimientos penales de la Fiscalía General del Estado de Colima. Y bueno, pues antes de irnos al corte, planteábamos precisamente una pregunta, ¿no, Eno?
Así es, Ariana, le preguntaba a nuestro invitado que cuáles eran los requisitos formales que habría que cubrir para poder poseer un arma de fuego.
Como se ha establecido aquí en este diálogo que hemos sostenido, el artículo 10 de nuestra Constitución y su ley reglamentaria obliga a quien posea un arma de fuego a su registro. Entonces, el registro implica acudir a una instalación militar y cumplir con ciertos trámites de naturaleza administrativa. Hay que presentar su credencial del INE, el acta de nacimiento, la CUR, un comprobante de domicilio. Se tiene que ingresar a una página de la Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente o específicamente a la Dirección General de Registro de Armas y Explosivos, seleccionar la opción para el registro del arma, hacer, elaborar, imprimir el recibo correspondiente, ir a una institución bancaria, hacer el pago, y una vez que ya se tiene todo esto, acudir, reitero, a una instalación militar, se presenta toda la documentación en copia, se acompaña el ticket del pago y se presenta el arma descargada en su funda o en un estuche, ¿verdad? Y en este momento se procede al registro del arma de fuego.
Muy bien. Y, por ejemplo, hablaba y preguntaba Gina Martínez específicamente. Decía usted en el bloque anterior, pues que debido a la evolución también, por supuesto, a las capacidades y a los conocimientos del ser humano, pues también se ha desarrollado todos los conocimientos y aplicaciones tecnológicas también, uh-huh, y sobre todo aplicadas al armamento, claro, que normalmente pues se utiliza para la milicia y, bueno, pues tiene otros usos también que son muy conocidos. ¿Se puede esta misma legislación aplica, por ejemplo, para aquellas armas pues que se les llama, ella las maneja como hechizas, digamos que no sean como las armas tradicionales que se adquieren a través de estos vendedores que están autorizados por la Secretaría?
Sí, sí, la definición es clara, ¿verdad? Un artilugio de esta naturaleza, cuando cumple con las especificaciones que acabo yo de establecer en la definición que se hace en la Convención Interamericana en relación a qué es un arma de fuego, si cumple con todos estos requisitos, pues es un arma de fuego. El tema es que esto constituye una actividad obviamente ilícita porque no, claro, se tiene el permiso para fabricarla, ¿verdad? Sí. La legislación sanciona precisamente esa parte, ¿verdad? Y por eso impone a quien quiera adquirir un arma de fuego o a adquirirla a través de la Secretaría de la Defensa Nacional o en un establecimiento con un permiso extraordinario para vender armas de fuego.
Claro, incluso se ha hablado sobre las impresoras en 3D que ahora se pueden adquirir y que incluso pudiera cada quien fabricar su propia arma, ¿no? Pero bueno, luego hablamos de esos temas también.
Así es, licenciado. De hecho, así es, Ariana. Perdón, licenciado, hay un aspecto que me parece muy relevante destacar. Evidentemente hay una finalidad, incluso hay un fin constitucional, incluso hasta legítimo, podría decirse, para efectos de la aportación y la posesión de armas de fuego. Desde su conocimiento en la materia, ¿cuál sería ese fin legítimo y constitucional para poseer y o portar un arma de fuego?
Está en la misma descripción que hace el artículo 10 de esta posibilidad, ¿verdad? Dice que las armas las podemos poseer en nuestro domicilio para nuestra seguridad y nuestra legítima defensa. Entonces, ahí tiene la explicación, el fin de que todos los habitantes en este país tengan derecho a poseer armas de fuego. El tema de la aportación implica, y es un requisito que se debe de acreditar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene un criterio que finalmente es el que prevalece, en el sentido de que ¿por qué ocupo portar un arma de fuego? Es decir, ¿debo justificar por la razón de mi empleo, por la razón de la por la razón de la función que realizo, la necesidad de portar un arma de fuego, ya sea también por el hecho de que habite cierto lugar. Entonces, es decir, habrá que justificarle a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien otorga el permiso para la aportación, la necesidad de que cierta persona justifique el hecho de portar un arma de fuego.
Así, entonces, esto creo que es bastante importante para dejar claro que el hecho de que yo pueda poseer un arma en mi domicilio no me legitima o me autoriza para poderla aportar.
Es correcto.
Bueno, y además hay una pregunta específica de nuestros radioescuchas. ¿Es necesario dentro de los requisitos que la cartilla nacional esté liberada? La cartilla del servicio militar.
Sí, precisamente porque otro de los requisitos para la aportación del arma de fuego es tener la capacidad física y mental para manejar un arma de fuego. Los varones en este país, al cumplir la mayoría de edad, tienen por imperativo cumplir con el servicio militar.
Ajá.
Ya lo hacen también nuestras mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa es una cuestión potestativa, es decir, deviene del hecho de que decidan o no, ¿verdad? La reglamentación establece que se tiene que cumplir con el Servicio Militar Nacional y para efecto de portar un arma de fuego se debe cumplir con ese requisito, es decir, exhibir la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.
Bueno, hace un momento comentaba antes de ir al corte que tiene bastantes saludos el licenciado Joya, donde la constante en los comentarios es que reconocen en usted a un servidor público. Leo, por ejemplo, el comentario de Alejandro Gutiérrez: excelente invitado, saluda vicefiscal, licenciado Gustavo Joya, servidor público honesto, siempre preocupado por la institución que se desempeña, felicidades. Emma Rodríguez: excelente servidor, señor vicefiscal de procedimientos penales, licenciado Gustavo A. Joya Cervera, una gran trayectoria en Procuración de Justicia, saludos. Entonces, obviamente hay muchos comentarios de nuestros radioescuchas destacando su trayectoria y aprovechando su presencia y con toda la experiencia que usted tiene en el ámbito de la Procuración de Justicia, nos gustaría plantearle la siguiente interrogante. Desde su experiencia, ¿ha incrementado o ha ido en decremento el número de personas que portan o que incluso poseen armas de fuego sin autorización?
Mire, decirles que los últimos años, sobre todo en nuestro estado, digo, y hablo por la experiencia que tengo de vivir en este estado, los hechos con apariencia de delito, los hechos delictuosos de mayor impacto social, siempre normalmente están relacionados con armas de fuego, ¿verdad? Hemos dado cuenta en lo largo de estos últimos años que la delincuencia organizada, sobre todo, utiliza este tipo de instrumentos para delinquir. Cuando ocurre un evento de esta naturaleza, normalmente se da una competencia concurrente entre el Ministerio Público del Fuero Común y el Ministerio Público de la Federación, es decir, cuando una persona amenaza a otra con un arma de fuego, concurren dos delitos. Si el delito del orden común sería la amenaza y el delito del orden federal sería la aportación de esa arma de fuego. El Ministerio Público tiene que agotar en su carpeta de investigación los hechos que son de su competencia y declinar la competencia en favor del Ministerio Público de la Federación cuando ya haya resuelto su carpeta. Los últimos años el incremento de este tipo de delitos ha sido sustancial, desgraciadamente es así, no es para nadie algo que se pueda ocultar el hecho de que nos encontramos inmersos en una lucha entre grupos de la delincuencia organizada que se disputa nuestro territorio, ¿verdad? Desgraciadamente esto es así, sería no propio a negarlo, ¿verdad? Y sí nos hemos dado cuenta que es muy frecuente en la actividad que realizamos ahí en la Fiscalía General del Estado encontrarnos con personas portando armas de fuego, inclusive de grueso calibre, ¿verdad? Pero esto implica entonces que nosotros declinemos competencia porque la propia conducta del sujeto irroga competencia del Ministerio Público de la Federación.
Por supuesto, licenciado Joya, pues la verdad es que estamos muy contentos por su presencia, le agradecemos, hay muchos temas que se quedan en el tintero, hay muchas más preguntas que hacen los radioescuchas y las personas que nos siguen. En esta ocasión se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista en la radio, pero agradecemos mucho la participación que hemos tenido, ¿no?
Así es, licenciado, agradecer en nombre de nuestra comunidad el hecho de que usted orgullosamente egresado de nuestra querida facultad esté con nosotros. Evidentemente hay un reconocimiento público a su trayectoria y también pues, le pedimos que sea el conducto para agradecer al fiscal general del estado las facilidades para que usted nos pudiera acompañar y recordar que aquí está en su casa.
Muchas gracias, agradezco el espacio. Sí, decirles que el fiscal general del estado envía por mi conducto un saludo para ustedes, para la Facultad de Derecho, de la cual también les he egresado, fue presidente de la Sociedad de Alumnos,
así
¿verdad?
Es.
Y entonces hubiera querido también estar aquí con ustedes, pero pues las actividades del encargo no lo permiten.
Claro, ya habrá otras oportunidades. Muchas gracias y por supuesto muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros. Estamos en su programa Derecho a la Radio, ya volvemos.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.